Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se ha reunido hoy en el Congreso con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. Si algún ingenuo creía que esos encuentros iban a servir para convencerles para que le apoyen en la investidura, pues ha recibido un jarro de realidad. Primero porque esta cita ha servido para evidenciar el verdadero motivo de la llamada de Sánchez. Su gran objetivo es echarse en brazos de Esquerra y como ese cortejo va bien, ahora solo quiere buscar justificaciones para los que incluso dentro de su propio partido no ven claro eso de ir con los independentistas. Lo de hoy era una parte más de la estrategia para terminar diciendo no tenemos más remedio que pactar con Esquerra porque ni Partido Popular ni Ciudadanos están por la labor. La pregunta, ¿qué es lo que ha ofrecido hoy Sánchez a Pablo Casado y a Inés Arrimadas para conseguir su abstención? Pues lo único que les ofrece es ese pacto ya consumado en el que aparece como presidente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como vicepresidente. La abstención, dice Casado, a cambio de absolutamente nada.
Yo lo he preguntado más de 5 veces. Esta es la única oferta que se hace al Partido Popular, que nos abstengamos para facilitar un gobierno comunista con Podemos en el Consejo de Ministros, y la respuesta ha sido sí.
La respuesta que ya conocíamos antes de ese encuentro es que Casado no va a apoyar a Pedro Sánchez. Sánchez ha estado con Casado apenas 45 minutos, con Inés Arrimadas 1 hora y 10 minutos. La respuesta de Arrimadas ha sido la misma que la de Casado. Si no ofrecen nada, no apoyarán ni se abstendrán en la investidura de Sánchez.
Es la vía de la mayoría de españoles y yo le he pedido al señor Sánchez que haga historia, pero no historia para mal. Le pido que haga historia para bien, no para mal con el gobierno de Podemos.
Mañana Sánchez seguirá con la puesta en escena. El candidato a la investidura abrirá los contactos con los presidentes autonómicos, que estos contactos esconden la justificación del acuerdo con Esquerra y la apertura de una negociación de igual a igual con la Generalitat de Cataluña. Al margen de lo que ha pasado hoy en el Congreso y de lo que puede pasar, vamos a volver a Valencia para contarte las novedades del caso de Marta Calvo, la joven desaparecida el 7 de noviembre. Hoy han reanudado la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas, en Valencia, después de la declaración del principal sospechoso, ese colombiano que asegura descuartizó el cuerpo de Marta y lo tiró a contenedores. Es vital encontrar a Marta Calvo porque si no, este caso se va a parecer demasiado al de la sevillana Marta del Castillo. Sin localizarse el cadáver, sin la prueba del delito, las condenas son mucho menores. Están pasando más noticias en este lunes y te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hacienda niega arbitrariedad tras la intervención de las cuentas de la Junta de Andalucía por incumplir el objetivo de estabilidad en 2018, como denuncia el gobierno autonómico. En Herrera en COPE, el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha pedido que no les pongan palos en las ruedas.
Se plantea tomar una decisión tan potente como intervenir una comunidad autónoma. Para eso parece que no están funcionando. Aunque mañana la retiren, el daño está hecho porque lo que busca el inversor, lo que busca la actividad económica es seguridad y estabilidad.
El consejero afirma que esta medida va a afectar a la sanidad y a la educación, mientras el ministerio se ampara en que Andalucía fue la única región que incumplió las reglas de gasto, déficit y deuda en 2018 y que por eso no puede salir a financiarse al mercado de deuda, sino seguir acogiéndose al fondo de liquidez autonómica. Hoy también te estamos contando la historia de una segunda oportunidad. Roberto sufre una discapacidad visual del 90% y con la pensión que recibe mantiene a su mujer, a su hijo y a su madre. Las deudas por préstamos se dispararon hasta los 150.000 euros.
Pues uno llega a estas situaciones porque a veces uno confía que para solucionar cosas pidiendo préstamos es la mejor solución. Lleno de emoción por esta segunda oportunidad, digamos, como el nombre de la ley dice, ¿no?
Nos ha contado con esa emoción que con la ayuda de un abogado y gracias a acogerse a la ley de segunda oportunidad, un juez le acaba de exonerar de los pagos pendientes. Ha llegado además a la isla de Alborán una nueva patera con 73 migrantes, uno de ellos fallecido. En la barcaza venían también 12 mujeres y una menor. Y se está normalizando además poco a poco la situación del Ebro a su paso por Zaragoza. Baja con gran cantidad de agua, unos 1.500 metros cúbicos por segundo y alcanzando los 4 metros de altura en la capital aragonesa. No ha sido, sin embargo, tanto como se esperaba y aunque ha habido algunos puntos desbordados en la provincia, los vecinos de la zona hablan de una situación habitual. Además, casi 40 provincias españolas están en alerta por el mal tiempo, lo peor, Galicia, Cantabria y Canarias por fenómenos costeros, Huelva y Sevilla por viento y Asturias por nevadas. Toda la mitad oeste y el centro peninsular se llena de precipitaciones para lo que queda de jornada.
Por supuesto, enseguida te vamos a explicar también todo lo que rodea otra de las noticias del día, las reacciones al sorteo de octavos de la Champions, Liga de Campeones, que ha ido bastante mejor para Barça y Valencia que para el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pero hoy además miramos a Europa no solo por el fútbol, lo hacemos porque es fuera de nuestras fronteras donde se va a decidir lo que realmente pase con la investidura de un nuevo gobierno en España. Es curioso, pero mucho más importante que las citas cosméticas que hoy ha mantenido Sánchez con Casado e Inés Arrimadas es lo que diga esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a explicarlo, Marta.
Pues mira, tenemos que mirar al jueves para empezar. Es el día en el que ese tribunal tiene que decidir si Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, tiene o no tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Pues no en Junqueras, sino en Puigdemont, porque realmente es el Puigdemont el que podría ser declarado inmune porque se fugó y no tiene ninguna condena en contra. No ha podido ser juzgado si lo ha sido, lógicamente, Junqueras.
Para Puigdemont sería algo así como demostrar que fugarse fue una buena idea. Recuerda que esto es una competición entre Junqueras y Puigdemont, entre Esquerra y Junts per Cat, y que los dos piensan ya, lo hacen desde hace mucho tiempo, en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña.
En definitiva, que si nos plantamos en ese posible escenario de la inmunidad de Puigdemont, sería más difícil para Esquerra Republicana explicar a sus votantes una posible abstención ante Pedro Sánchez. Y este, claro, es el punto crucial.
Todo esto se entiende mejor si contamos que justo a esta hora Puigdemont tiene que comparecer ante la justicia de Bélgica. Su estrategia, la de casi siempre, retrasarlo todo. Estamos en las puertas de la Cámara del Consejo de Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Jornada lluviosa aquí en Bruselas. Carles Puigdemont ya ha llegado a este Palacio de Justicia, un lugar que, por cierto, conoce a la perfección. Aquí donde me encuentro tiene lugar la vista por la orden europea de detención que pesa sobre él y también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Fuentes de la defensa aseguran que van a intentar no solo suspender la vista de hoy, sino suspender todo el proceso. Aseguran que Carles Puigdemont es eurodiputado y, por lo tanto, tiene inmunidad parlamentaria, por lo que en estos momentos no podría ser juzgado. El objetivo es suspenderlo todo hasta que la justicia europea diga algo al respecto. Podría ser esta misma semana o incluso los abogados dicen que podría tardar algunos meses.
Bueno, y tenemos que hablarte además de las consecuencias económicas de toda esta situación política. Sabes que el gobierno lleva en funciones desde abril y que los presupuestos en vigor son los que en su día aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, son los presupuestos del ministro Montoro.
Sí, y de ahí que el Banco de España ya esté hablando de un año perdido, porque además el actual gobierno en materia de déficit no está haciendo los deberes. Joaquín Vimano, buenas tardes.
Buenas tardes. No los ha hecho, Marta, porque el Banco de España afirma que vamos a cerrar el año con un déficit público del 2,5% del PIB, es decir, el mismo que el de 2018. En otras palabras, lo has avanzado, estaríamos ante un ejercicio perdido en esta lucha, el primero desde 2012 en que no se reduce el agujero fiscal. Lo achaca a la ligera caída de los ingresos, al mayor alza de los sueldos públicos. Por cierto, que el director general de Economía y Estadística del organismo, Óscar Arce, no ha querido echar más leña al fuego ante una nueva subida del salario mínimo.
Cuando tengamos delante una propuesta, si me permiten la expresión coloquial, con cara y ojos, ese será el momento de poner a nuestros equipos a hacer una evaluación rigurosa, como saben, por otro lado, que hacemos siempre que nos enfrentamos ante un cambio normativo de relevancia, ¿no?
Pero reitera que la última subida se ha notado en la ralentización del empleo. El Banco de España empeora ligeramente la tasa de paro para los próximos años, se reducirá de manera más lenta, aunque mantiene las previsiones de crecimiento del PIB. Cree que el frenazo de la actividad no ha ido a más en los últimos meses. El organismo insiste en que se elimine incertidumbre en reclamar reformas.
Hablamos ahora de tres casos en varios puntos de España protagonizados por adolescentes porque nos han hecho preguntarnos muchas cuestiones estos días. Han tenido lugar en Murcia, en Valencia y en Madrid.
Sí, el primero es un niño de 12 años que tuvo que ser ingresado este fin de semana por intoxicación etílica con pronóstico muy grave. A las 8 de la tarde del sábado había sido visto en una hamburguesería de Murcia ya en estado de profunda embriaguez. Hubo quien se acercó ofreciéndole ayuda y le recomendó que fuese a un centro sanitario. El chico se negó, le propinó un puñetazo a la mujer y se cayó hacia atrás en ese momento. Estuvo incluso cerca de ser atropellado, según varios testigos. Afortunadamente, esta mañana hemos sabido que ha salido del coma.
Esto en Murcia. En Valencia, dos menores de 14 y 15 años han sido detenidos por retener supuestamente a una compañera de solo 13 años en los baños del instituto. Intentaron abusar de la chica, que había pedido permiso para salir de clase. Ella pudo zafarse, pudo escapar, pese a que uno de los chicos bloqueaba la puerta. Los detenidos han sido entregados a sus padres, acusados de delitos de abuso sexual en grado de tentativa y detención ilegal.
Y el tercer caso es una agresión brutal a una chica de 13 años por parte de otra de 14 en la zona de campamento en Madrid. La más pequeña recibió dos puñaladas en el tórax, una en el cuello y otra en el entrecejo. La motivación, al parecer, fueron los celos de la agresora.
Estos son los hechos. Vamos ahora con las preguntas. La primera es en qué estamos fallando como sociedad. Y la segunda, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es qué podemos hacer como padres para ayudar a los hijos ante tantos desafíos.
Bueno, pues los expertos consultados por COPE nos dicen que el origen de esta violencia o del consumo de alcohol entre adolescentes hay que buscarlo en unos padres que no han sabido marcar límites y normas necesarias desde la infancia. Las recomendaciones pasan por educar en positivo, si hay castigos que sean razonables y, sobre todo, y lo más difícil, dar ejemplo. Benjamín Ballesteros es el director de programas de la Fundación ANAR.
Si tú le dices esto a tu hijo, pero luego en la cena de Navidad o en la cena de empresa acabas bebiendo cantidades ingentes de alcohol, este es su referente, entonces, ¿qué va a hacer? Pues imitar ese comportamiento.
Estadísticamente, los adolescentes violentos suelen ser de chicos de entre 14 y 18 años, de clase media y con problemas familiares. Por eso es tan importante que su educación se complemente con formación específica en la escuela desde edades muy tempranas.
Es esencial que en los centros escolares, a partir de los 11, 12 años, en la preadolescencia, consideramos que es el momento idóneo para darles formación sobre este tipo de comportamientos.
Un informe de la Fundación MAFRE añade que el sistema educativo es fundamental también para evitar estos casos. Si el profesorado no asume sus responsabilidades, dicen, puede originar que los alumnos sobrepasen los límites sin recibir consecuencias y sin aprender a gestionar los conflictos.
Por cierto, justo los chavales de estas edades son los más afectados por los efectos negativos de los teléfonos móviles. Hasta ahora los pediatras identificaban, por ejemplo, el abuso de estos aparatos con la obesidad infantil, pero es que además ahora lo relacionan, dicen, con enfermedades psicosociales.
Sí, el 92% de los pediatras alemanes apuntan que este abuso puede estar detrás de algunas dificultades en el lenguaje, tendencias adictivas o disminución de la capacidad ocular. Dañan el desarrollo cerebral y cognitivo y todos esos efectos son menores cuanto menores la edad. Es lo que dice Manfred Spitzer de la Clínica Universitaria Psiquiátrica de Bonn, que recomienda que no haya móvil mínimo hasta los 11 años.
No todo va a ser cuestión relacionada con los adolescentes. Muchos adultos tampoco hacen el uso debido de las redes, el uso de Internet. Y de ahí la historia que hoy te estamos contando. Atentos con los comentarios que pones en Internet a partir de ahora en esos buscadores, en esos portales que son muy útiles para comparar cuando vas, no sé, a un restaurante, a un hotel. Pero, como ya decimos, cuidado con el uso que haces de estos portales.
Todo comienza cuando un usuario del portal TripAdvisor, que valora hoteles, restaurantes, seguro que lo conoces, tiene muchos usuarios, calificó el hotel, un hotel de Mérida en el que había pasado la noche, escribió comentarios pues en la línea de que fue horrible, que se escuchaban ruidos, que la habitación estaba sucia, que el desayuno pues era un desastre. Pero el problema viene con dos expresiones concretas, que fue un fraude y se roba a los clientes.
Aquí el dueño del hotel, José Romero, denunció el comentario por vulneración de su derecho al honor. El portal no quiso borrarlo y ahora el juez le da la razón. Deberá ser indemnizado con 300 euros y, por supuesto, el comentario en cuestión tendrá que desaparecer. Es una sentencia pionera en España y lo ha contado en Mediodía COPE Carlos Huerta Mariscal, que es el abogado del hotelero afectado.
significa un precedente porque ni más ni menos un juez interpreta la ley a favor de los hosteleros y hoteleros en este caso. Independientemente de que se recurra, ¿no? El juez ha entrado en el fondo del asunto y considera que este tipo de comentarios no se deben permitir y la plataforma que lo aloja, en este caso TripAdvisor, sí que es responsable por él.
Precisamente por este tipo de plataformas, portales, comparadores, te estamos preguntando. ¿Tú eres de los que pones comentarios normalmente en internet para hacer valoraciones cuando vas a un restaurante o has estado en un hotel? ¿Eres de los que te fías, que lo consultas y te fías de los comentarios que han escrito los demás? ¿Qué nos han contestado los oyentes?
Pues me dice José Antonio, me fío de las opiniones de los restaurantes, tengo que ir a Galicia a uno y me fío, sí, de los que tengan una buena puntuación. Kiko, yo sí creo en las reseñas de otros usuarios, ya estamos hartos de que nos den gato por liebre y me parece una buena idea esto de las reseñas para conocer mejor los sitios. Y Antonio, cuando voy a un hotel sí me gusta poner opiniones, pero no me dejo influir por la de los demás. ¿Nos habéis dejado vuestras opiniones también en el 637-23-0000?
Cuando mira alguna cosa, ya sea de algún hotel o una compra por internet, directamente nos vamos a los comentarios negativos, porque son los que realmente te condicionan en el caso de tener que tomar alguna decisión.
Yo sí que pongo comentarios lo más fieles posible a mi experiencia y me fío mucho de los que leo y lo consulto muy a menudo.
Bueno, yo no suelo escribir, pero mucho menos leer los comentarios que hacen sobre hoteles sobre este tipo de cosas, restaurantes y demás y demás. Mire usted, cuando yo veo un restaurante y veo que está lleno, es porque dan la comida y está bueno. Si usted va a un restaurante y no ve más que una mesa o ninguna mesa, realmente es porque allí no va nadie.
Bueno, pues muy bien, hay que comprobar lo que se lee y lo que se percibe también a través del ojo. ¿Y tú? ¿Eres de los que pones comentarios en esas plataformas de internet sobre hoteles y restaurantes? ¿Te fías de lo que allí se escribe? 637-23-0000.
Y lo que tenemos que comprobar ahora y comparar también, el resultado del sorteo de la Liga de Campeones, suerte desigual.
Como digo, este es el sorteo de Navidad.
Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Suerte desigual para los
equipos españoles. Sí, este es el sorteo de la Navidad, de los equipos de fútbol que juegan la Liga de Campeones. Esto es octavos de final. Atentos porque hay dos grandes eliminatorias. Real Madrid-Manchester City y Atlético de Madrid-Liverpool. Además, Nápoles-Barcelona y Atalanta-Valencia. Así que es un duelo madrileño-británico. Y luego un duelo hispano-italiano entre el Barcelona y Valencia y el Nápoles y el Atalanta. Fechas, martes 25 de febrero, Nápoles-Barcelona. Miércoles 26 de febrero, Real Madrid-Manchester City. La semana anterior, martes 18, Atlético de Madrid-Liverpool. Miércoles 19, Atalanta-Valencia. Sorteo de 16avos de la Europa League. Club Sevilla, es un equipo rumano. Wolverhampton español, equipo de la Premier. Y Getafe, Ajax de Ámsterdam. Partidos de ida, jueves 20 de febrero. Y caso Zozulia. Ha dicho el árbitro que el coordinador de seguridad le dijo que no podía garantizar la seguridad de los jugadores, por eso se suspendió el partido.
Gracias, Corrochano. Síguese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos equipos frente a frente.
Y sabemos con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça.
Y un solo objetivo. ¡Ganar!
¡Con merengue, los culés!
Este miércoles desde las 7, jugamos el Clásico.
¡Comienza el Clásico, se para el mundo!
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol!
El Madrid llega sin Hazard y el Barça con el tridente a punto.
¡Mira, mira, mira, mira!
Y a partir de las 11:30, escucha el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y todo su equipo desde Barcelona. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. El próximo miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante. Y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto. O a pasear por la playa. O a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. Y la semana, ¿mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Esta noticia puede que te haya pasado a ti. Y si no, es fácil ponerte en situación. En un momento determinado adquieres una serie de compromisos, pides un crédito o varios créditos, te endeudas y cuando te va todo bien, la vida da un giro de 180 grados. Poco a poco empiezas a no poder pagar lo que debes y la deuda crece más y más. Es lo que le ocurrió a Roberto, un invidente de Gijón. Roberto tiene una discapacidad visual del 90% y recibe una pensión con la que viven su mujer, su hijo y además tiene que ayudar a su madre. La madre sufrió un grave accidente y tuvo que pedir un crédito para hacer accesible la casa en la que viven. Esa deuda fue creciendo hasta que llegó a los 150.000 euros. Su angustia era límite. Llamó a muchas puertas que no se abrían hasta que un abogado le habló de la ley de segunda oportunidad. Después de pasar por el juzgado, un juez acaba de exonerar a Roberto y a su familia de la deuda.
Pues me siento muy bien, lo que pasa que todavía como asimilando y bueno, lleno de emoción por esta segunda oportunidad, digamos, como el nombre de la ley dice, ¿no?
La justicia que tantas veces criticamos y que, como comprobamos, sirve para dignificar vidas como la de Roberto de Gijón. Vamos a estar también en la Cámara del Consejo de Bruselas. Ante la justicia belga comparece a esta misma hora Carles Puigdemont. El expresidente sigue dilatando todo para no tener que ser entregado a España, si es que así lo decidiera un juez belga. Esta semana también tienen cita con la justicia Oriol Junqueras. El jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que decidir si Junqueras tiene o no inmunidad por haber sido elegido eurodiputado. Y luego está Quintorra, que todo apunta a que va a ser inhabilitado por no obedecer a la Junta Electoral Central y no retirar en tiempo y forma la propaganda separatista de los edificios públicos de la Generalitat. Todo esto en la semana en la que van a seguir las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, una vez que hoy, esta mañana, ha terminado el paripé, esa operación de cosmética diseñada por Sánchez con la llamada al Congreso, reunión con Pablo Casado e Inés Arrimadas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de la Champions.
Con un difícil doble duelo entre madrileños e ingleses, Real Madrid, Manchester City y Atlético Liverpool. El Barcelona se va a enfrentar al Nápoles y el Valencia tiene a priori el cruce más favorable contra el Atalanta. Además, el sorteo de la Europa League ha emparejado al Español con el Wolves, al Getafe con el Ajax y el Sevilla se va a medir al club rumano.
Hoy hablamos también de tres sucesos con adolescentes como protagonistas.
En primer caso, un menor de 12 años ha salido de un coma después de 24 horas tras sufrir una intoxicación etílica en Murcia. En Valencia, dos adolescentes de 14 y 15 años han sido detenidos por intentar abusar sexualmente de una chica de 13 en los baños de su colegio. Y en Madrid, una chica de 14 ha sido detenida por apuñalar a otra menor de 13. Los expertos consultados por COPE apuntan a que el ejemplo de los padres es crucial.
Si tú le dices esto a tu hijo, pero luego en la cena de Navidad o en la cena de empresa acabas bebiendo cantidades ingentes de alcohol, ese es su referente, entonces, ¿qué va a hacer? Pues imitar ese comportamiento.
Francia sigue colapsada en su 12º día de huelga de transportes.
Sí, es una huelga que, sumada a las lluvias, ha provocado hoy más de 600 kilómetros de retenciones en los alrededores de París. Los sindicatos han convocado para mañana una nueva jornada de huelga general, la tercera, en menos de 3 semanas. Si el gobierno no retira la reforma de las pensiones, en una semana los sindicatos amenazan con doblar las movilizaciones justo antes del comienzo de la Navidad.
y en todo lo que está pasando en este lunes de diciembre tiene especial interés el nuevo escenario que ha abierto Pedro Sánchez para intentar, sobre todo, ganar tiempo de cara a esa investidura. Un mes y seis días después de las elecciones, por fin, habla con la oposición. Así que lo primero, para explicarte mejor lo que ha pasado hoy, es que tengas en cuenta de dónde veníamos.
Sí, antes de esas reuniones que se han producido esta mañana en el Congreso entre Sánchez, Pablo Casado, líder de PP, y también después con la líder de Ciudadanos, con Inés Arrimadas, es interesante escuchar lo que antes de esa reunión, en los últimos días, decía cada uno de ellos. Casado, por ejemplo, asegura que no puede apoyar a Sánchez porque tiene todo hecho con Esquerra.
Pedro Sánchez deja muy claro que quiere gobernar con Podemos, por eso yo ya he dicho que tiene otras opciones de antiguos socios.
Eso es lo que venía defendiendo el líder del PP antes del encuentro de esta mañana, y Arrimadas lo que hacía previa a esta reunión es pedir a Sánchez una reflexión.
Intentaré hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe, a ver si pasa un milagro y al final podemos evitar esta tragedia para España.
Y el tercero en discordia, el presidente del gobierno en funciones, Sánchez, lo que solicita al resto es una abstención, sin nada a cambio.
Se podría abstener el Partido Popular. Lo que no quieren y no aceptan es que gobierne el Partido Socialista.
Bueno, pues con todo esto, si lo metemos en la coctelera, pues podemos explicar muy bien lo que ha pasado hoy, precisamente en la Cámara Baja. Absolutamente nada, ningún cambio en ninguna de las posturas. Congreso, María Daván.
El guión se ha cumplido y estos dos encuentros no han tenido final feliz porque Sánchez no ha ofertado otra cosa que no sea que esos dos partidos apoyen su pacto con Podemos. Pablo Casado tiraba de metáforas en su intervención para explicar su rechazo. Puede ser Bambi, pero no quiere ser sacrificado y no cree que el candidato del PSOE pueda volver vegetariano al tigre de los independentistas. Así pues, la conclusión del líder del PP era clara.
El Partido Popular no puede abstenerse ante un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos. Sería letal para España y sería un suicidio para el partido.
Esa negativa de Casado ha servido con posterioridad para que Sánchez eludiera ante Arrimadas comprometerse con una fórmula constitucional, con un acuerdo a tres, pero la líder de Ciudadanos dice no se rinde.
Yo le pido a Casado que, por favor, que no le dé excusas a Sánchez. Que Sánchez quiere pactar con Podemos, lo sabemos, pero que se puede ver obligado a abrir la vía constitucionalista es también una evidencia.
La frialdad ha presidido el encuentro entre Sánchez y Casado, que no se han molestado ni en posar sonrientes ante los medios. Algo más cordial ha sido el encuentro del candidato socialista con Arrimadas, al menos de cara al exterior, porque la reunión ha sido, dicen fuentes de Ciudadanos, intensa. Y lo dejan ahí.
El plan del gobierno, mientras tanto, continúa. ¿Qué viene ahora en la negociación, en los contactos del PSOE con los partidos y presidentes autonómicos? Vamos a preguntar a Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora mismo los encuentros con Pablo Casado e Inés Arrimadas han querido trasladar una imagen de normalidad institucional, pero sobre todo han buscado cargar de razones a Pedro Sánchez para rematar la negociación con los separatistas, con Esquerra Republicana. La tarea de construir el discurso por eludir la oposición, facilitar la investidura, se ha remangado Adriana Lastra.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse. No hay juegos de trileros.
Ese mensaje pretende ser apuntalado a partir de ahora porque la alternativa, dicen, es la repetición electoral. La portavoz del PSOE deberá, además, dentro de una ronda con todos los partidos representados en el Congreso, a partir de mañana recibir a EH Bildu.
Es la primera vez que este partido se reúne con Bildu, también con la CUP y con muchos otros. Bueno, en todo caso, primero conozcamos, ¿no?
Lastra ha evitado marcar una fecha para alcanzar un acuerdo con Esquerra que permita fijar un día para la reelección. Fuentes socialistas apuntan a que las conversaciones avanzan y siguen sin descartar que pueda llegar antes de fin de año.
Se han retomado esta mañana a primera hora las labores de búsqueda de Marta Calvo, desaparecida el 7 de noviembre. Un caso que, como sabes, estamos siguiendo muy de cerca en COPE por todas las posibles relaciones que los investigadores encuentran con otros casos similares en la provincia de Valencia en los últimos meses, hasta 5 casos similares.
Sí, COPE está conociendo nuevos detalles de esta investigación, que se centra sobre todo en el paradero de los restos de esta joven valenciana desaparecida el 7 de noviembre tras quedar con su descuartizador. Confeso, el paradero de estos restos sigue siendo, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El principal quebradero de cabeza de la Guardia Civil.
Sí, la investigación, nos cuentan fuentes de la misma COPE, ha dado nuevo impulso desde el viernes en el que la UCO se incorpora
incorporado a las labores de búsqueda, trabajando ya mano a mano con la Guardia Civil de Valencia. Hay cosas nos dicen que no les cuadran. En los próximos días van a volver a peinar la casa de la localidad de Manuel, donde se le pierde la pista a Marta y donde se supone que Jorge la descuartizó, pero sobre la que no se ha encontrado nada. Ningún rastro en la casa, ni en los alrededores, ni en los contenedores donde supuestamente tiró sus restos, ni tampoco en el vertedero de Dos Aguas, donde ya se han removido 170 toneladas. También la UCO y la Guardia Civil investigan en paralelo la desaparición el 14 de noviembre en Cargaisén de Guafa, una joven que vivía en la misma comarca que Jorge y que los investigadores no creen que haya sido voluntaria.
Obviamente este escenario, Lorena, el de unos restos que no aparecen, abre todo tipo de incógnitas. Abre también la posibilidad de que el detenido reciba una pena muy pequeña y, sobre todo, Lorena, no recuerda a otros casos.
Sí, la prioridad de los investigadores es encontrar cuanto antes el cuerpo de Marta Calvo para que su caso pues no empiece a parecerse demasiado al de Marta del Castillo, cuyo cadáver nunca ha aparecido. En COPE hemos hablado con Javier Casanueva, es tío de la chica sevillana.
Por desgracia, el modus operandi de Cartaño, otros delincuentes lo siguen utilizando sin un reproche penal, ¿no? Y eso es lo lamentable, ¿no? Que no hayan podido encontrar los restos de la chica.
Los investigadores saben que es muy complicado condenar a alguien sin cuerpo, sin testigos y sin confesión. Carcaño sí confesó que la había matado. Jorge, en cambio, solo ha hablado de muerte accidental. De momento, sin el cadáver no se puede aclarar si dice la verdad.
Estábamos pendientes de esa cita con la justicia belga, cita del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Como venimos contando, todas esas maniobras dilatorias de Puigdemont han tenido efecto y la justicia belga aplaza la decisión nuevamente sobre la extradición, posible extradición de Puigdemont a España. No será hasta el 3 de febrero de 2020, fecha en la que se producirá una nueva vista en la que la justicia belga decidirá sobre la extradición a España de Carles Puigdemont. Esta es la última hora. Te contamos también la historia de Josefa Montoya, de 82 años. Falleció en noviembre atropellada, pero hemos conocido su caso estos días, Marta.
Sí, acaba de atravesar una complicada operación, un cáncer de colon, fue mejor de lo previsto, salió del hospital, empezó a hacer vida más o menos normal y un día de noviembre, al dirigirse a una administración de loterías, es arrollada por un patinete eléctrico en plena calle de Barcelona. Cayó hacia atrás, entró en coma al llegar al hospital y tras ser intervenida falleció 3 días después. Por eso no ha sido reconocida como víctima de un accidente de tráfico. Ella es la primera víctima mortal por un patinete eléctrico en Barcelona, la primera de toda España. Fue también otra anciana muy cerca el año pasado en Esplugues de Llobregat. La normativa, recuerdan los afectados, para la circulación de patinetes sigue sin estar lo suficientemente clara.
Vamos con dos citas ineludibles de estos días. Lo primero que te vamos a recomendar es que entres en nuestra página web, en cope.es o en cualquiera de nuestros perfiles en las redes sociales y te sumes a la campaña con el hashtag ArmoMiBelén. Es el hashtag en redes sociales, es muy fácil. Nos manda las fotos de tu nacimiento porque queremos crear la galería de Belénes más grande de España. Queremos abanderar el Belén como símbolo y también como imagen principal de la Navidad.
Y además de poner el Belén, que habrá rezagados que todavía lo tengan pendiente, está por excelencia también la semana de las cenas navideñas, que es esta, que estamos prácticamente, bueno, la que se ha despedido, y también esta semana más cenas y cenas. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hoy nos fijamos en las cifras, lo que nos cuesta, tanta cita, tanto compromiso, pero también en nuestras preferencias.
Pues claro que sí, esta es una de las semanas más fuertes para la hostelería, así lo reconocen. Muchos restaurantes han colgado el cartel de lleno con esas reuniones de Navidad, cenas y comidas que gustan de hacerse preferiblemente con amigos.
Tengo 3 cenas, una de ellas es una cena de empresa y luego ceno con 2 grupos diferentes de amigos.
Con unos matrimonios y con el trabajo.
Va a ser el primer año que me han invitado a la cena de la empresa, que estoy trabajando allí de becario, y al parecer van a cerrar un restaurante.
¿Y cuánto nos gastamos? Pues bastante menos en las comidas que en las cenas, porque solemos ir con menú pactado y a precio cerrado para no pasarnos.
25 euros.
35, 30, 40 euros más o menos.
¿Y las empresas cuánto se gastan? Pues cada vez más, según un estudio de MCI, entre 60 y 120 euros por empleado, porque el concepto de fiesta está superando al de reunión. Se cierran locales, hay premios, regalos. ¿Para qué? Pues para confraternizar jefes y trabajadores como estrategia para motivarlos e identificarlos con los objetivos de empresa.
Pues mira, muchas veces para saber a qué restaurante ir, uno busca en páginas como TripAdvisor, que valora hoteles, restaurantes, y hoy estamos contando el caso de un hotel de Mérida que recibió pues una opinión totalmente que descalificaba, ¿no?, a este hotel. Escribió sus comentarios uno de los usuarios, que la habitación estaba sucia, que se escuchaban ruidos, que desayunó mal, pero el problema viene con dos expresiones concretas que usó en este comentario, el de fraude y el que se roba a los clientes.
Sí, aquí el dueño del hotel, José Romero, denunció el comentario por vulneración de su derecho al honor. El portal no quiso borrarlo y ahora el juez le da la razón. Deberá ser indemnizado con 300 euros y, por supuesto, el comentario en cuestión tendrá que desaparecer. Es una sentencia pionera y lo ha contado a Mediodía Cope Carlos Huertas Mariscal, que es el abogado del hotel afectado.
Significa un precedente porque, ni más ni menos, un juez interpreta la ley a favor de los hosteleros y hoteleros en este caso. Independientemente de que se recurra, ¿no?, el juez ha entrado en el fondo del asunto y considera que este tipo de comentarios no se deben permitir, y la plataforma que lo aloja, en este caso TripAdvisor, sí que es responsable por él.
Por esta cuestión estamos preguntando hoy a los oyentes. ¿Eres de los que pones comentarios normalmente en internet para hacer valoraciones? ¿Te fías de lo que ponen los demás? Y esto es lo que nos han contestado los oyentes.
Hay mucha gente que tienen un rey en su estómago, y yo pues la verdad que prefiero, porque comprendo muchas veces el sacrificio, el trabajo de mucha gente, y me parece muy feo destrozar de esa forma.
Bueno, vamos a hablarte ahora de una iniciativa muy, muy especial. Estás escuchando la música de un videojuego presentado hoy, que es el primero que cuenta con un personaje autista.
Sí, se llama Ranger's Treasure y está lleno de aventuras, Efi García.
Randy es uno de los cuatro integrantes de la pandilla, con Lucy, Eric y Roxy. Todos tienen poderes, Randy también.
Uno que me gusta mucho es el de que es el que más salta cuando rebota en las setas mágicas de luz que encuentra en las cavernas. Es un guiño total a mi hijo, que le relaja muchísimo saltar en colchonetas.
Randy es autista como uno de los hijos de John Cortázar, el diseñador del videojuego. Los cuatro tienen debilidades. Las de Randy son los ruidos que le paralizan y las hermosas mariposillas que le distraen.
Pues este videojuego con ese personaje protagonista de un niño autista. Síguese Mediodía Cope para información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope.
Cumple tus propósitos para el año que viene antes de que termine este. Ven a Peugeot Ocasión del 16 al 31 de diciembre y financia tu coche con una ventaja de 1.700 euros con PSA Financial Services. Vehículos certificados y revisados y garantía Peugeot de hasta 3 años. Consulta más condiciones en ocasión.peugeot.es.
Esto es un elefante por partes. Trompa, orejas, patas, cuerpo.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra. Nuestras raíces. La ilusión. El trabajo. La superación. El cariño. La pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.